Hoy son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El incendio de La Palma obliga a evacuar a más de 4.000 personas. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ese incendio forestal que continúa avanzando sin control.
Ave María purísima.
Las hectáreas afectadas ya se acercan a las 4.700. Hay además al menos 13 viviendas calcinadas por el fuego. En total, más de 4.200 personas han sido evacuadas de los municipios de Tijarafe y Punta Gorda. Mari tiene 3 casas en la zona. Nos contaba aquí en COPE que lo ha perdido todo.
Yo tengo mi casa y tengo 2 casas rurales que tenía gente alquilada en ellos. Pues se quemó todo. Se me quemó la casa. Se me quemaron las 2 casas, se quemó el techo, quedaron las paredes, no quedó nada más. Tenía un almacén de herramientas, se quemó todo. Tenía el tractor para labrar y sembrar las papas, se quemó un barco que tenía mi hijo, todo.
Durante la noche han continuado trabajando un centenar de efectivos terrestres en las tareas de extinción. A primera hora se incorporan los 11 medios aéreos del dispositivo. El rey Felipe ha llamado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para interesarse por este fuego y también para mostrar su apoyo. Mientras, el Partido Popular sigue apostando por una bajada de impuestos generalizada si gana las elecciones del próximo domingo. Lo ha reiterado aquí en COPE el responsable económico del partido, Juan Bravo. En la mañana del fin de semana, el dirigente del PP ha asegurado además que si Feijóo llega a la Moncloa, tratará de anular la obligación en el pago de las autovías españolas a partir de 2024, al que se ha comprometido el actual Ejecutivo, y se niega, dice que lo tratará de anular y que no entre en vigor.
Nuestra posición será, en cuanto lleguemos a analizar eso con la Comisión, intentar en la medida de lo posible, lógicamente, no tener esa obligación para las familias en materia del uso de las autovías, y a partir de ahí intentar negociar al máximo, ¿no? Que todo lo que están esperando nosotros.
Y el juez ha decretado prisión provisional para 5 de los 6 alemanes acusados de violar en grupo a una joven de 18 años en Mallorca. El sexto ha quedado en libertad. 4 de ellos habrían agredido sexualmente a la chica y otro lo habría grabado todo con el teléfono móvil. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en un hotel situado en la playa de Palma, Nahuertas.
Los turistas han estado compareciendo desde primera hora de la mañana de este sábado. Llevaban detenidos desde el mismo día de los hechos. Según fuentes de la investigación, la chica, también de origen alemán, estaba de vacaciones con unas amigas en la isla. Esa noche conoció a uno de los 6 implicados, con el que estuvo charlando tranquilamente en la playa y mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después fueron al hotel donde se hospedaban. Más tarde llegaron los otros chicos. La víctima asegura que fue forzada por 4 de ellos y se encerró en el cuarto de baño. Uno de ellos reconoció que se habían propasado con ella y la acompañó hasta su hotel. Fue allí cuando la víctima avisó a las autoridades y se procedió a la detención de todos los implicados, de entre 21 y 23 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Rodríguez logra una victoria épica en el Tour de Francia, Dani Blanquet.
En una de las etapas más duras de la Ronda Gala, el granadino resistió ante los favoritos en el Youplan y firmó un descenso que le convierte a sus 22 años en el ganador español más joven de una etapa del Tour de Francia. Así relataba Carlos Rodríguez cómo vivió la jornada en el micrófono de Alberto Arauz.
Ha sido un día bastante duro, sufrido bastante, pero creo que no he sido el único. Y bueno, al final he intentado hacer la mejor subida posible, llegar lo antes posible a meta, y he aprovechado que Tadej y Jonas estaban mirando para hacer el descenso lo más rápido posible y llegar lo antes posible a meta para aventajar a los demás.
De Carlos va el fin de semana en el deporte español. A partir de las 3, todos los ojos mirarán hacia la pista central de Wimbledon. Alcaraz se enfrenta en la final al serbio Novak Djokovic, su gran rival a batir. El murciano busca su segundo gran slam, el primero sobre la hierba londinense. En el dobles, Marcel Granollers y Ceballos cayeron en la final ante Kulhoff y Skupski. El título femenino se lo llevó Brondousova. En fútbol, el Inter de Miami ha hecho oficial el fichaje de Leo Messi. El argentino lucirá el 10 y será presentado esta madrugada junto a Busquets. Y en waterpolo, España ha caído esta madrugada en su estreno en los mundiales de natación, 7-6 ante Países Bajos.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
días, España. Es la Virgen del Carmen, amparo de los marinos y consuelo de muchos, que falta nos hace. Felicidades a las Cármenes y a los Cármenes, que no todo el mundo sabe que Carmen es también nombre de chico, como todas las acepciones de la Virgen. Tienen santo aquí en el equipo Carmen Candela y Carmen Lomana. Un abrazote fuerte. El fin de semana benigno termina y empiezan otra vez las temperaturas altas en esta semana que comienza mañana. Escuchamos el avance de Jorge Olcina.
Entre lunes y miércoles es verdad que prácticamente todo el centro sur, este, Valle del Ebro, una parte en Castilla y León, se van a ver afectadas por estas de nuevo altas temperaturas, con registros que ya le iremos notando por encima de 40 grados, por ejemplo, en Madrid, ¿no? El jueves se desplazará o último coletazo hacia el Mediterráneo, ¿no? Parece que el viernes sería ya un día más tranquilo, viernes y sábado. Pero bueno, también hay que señalar que a partir del domingo de la próxima semana, pues repunta un poquito el calor. Domingo, lunes, martes, de nuevo parece que nos viene una cuarta oleada de aire sahariano.
Ya hablaremos, pero esa fecha ya son las elecciones. Yo no hago más que pensar en los responsables de las mesas electorales y en los ancianos que tienen que votar. Esperemos que la canícula no apriete demasiado, pero es mucho pedir porque las más altas temperaturas suelen registrarse en esas fechas, entre 15 de julio y 15 de agosto. En la isla de La Palma se lucha contra el fuego. Pobres palmeros. El incendio amenaza con afectar una de las zonas más hermosas de la isla, el Parque Nacional de Taburiente. Hace años, cuando cruzábamos la isla de este a oeste por el Pico de la Nieve, al doblar la altura máxima de la carretera, Marcia Ortega se quedó tan asombrada de la belleza del paisaje que hasta hoy recordamos conmovidos su carita de asombro. El fuego, que se inició en la costa oeste, en los municipios de Tijarafe y Garafía, está fuera de control y ha quemado más de 4.500 hectáreas. Ya oíamos en el informativo, 4.700. Han llegado de la península hidroaviones. Hay más de 4.000 vecinos desalojados. Y la evacuación en concreto del Observatorio Astronómico Nacional, del Roque de los Muchachos, ha sobrecogido a todo el archipiélago. Y nosotros estamos de luto, muchos de nosotros, porque hemos perdido al padre de Mortadelo y Filemón, y muere parte de nuestra infancia y esa pasión maravillosa por buscar el tebeo último y por leerlo a escondidas de mi padre, que solamente quería que leyese prosa más consolidada. Francisco Ibáñez ha muerto a los 87 años de edad tras alfombrar nuestras vidas de risa y buen humor. Hace poco le preguntaban si iba a escribir su biografía, y él respondía quitándose importancia y recordando que su generación, la generación de nuestros padres, ha sido la de trabajo, trabajo y trabajo incesante.
Digo, no, yo voy a escribir mi memoria. Digo, yo para escribir mi memoria me basta con un par de líneas. Yo pondría, Ibáñez fue un gilipollas que trabajó, 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 y ya está lista mi vida.
Qué bonito morirse y dejar el mundo lleno de alegría. Mortadelo, el hombre que se vestía de proyectil, de flamenca o de tubería, nos ha acunado a muchos de nosotros. Nos ha enseñado a leer de carrerilla y a perder el miedo a los libros gordos. Al cielo de Ibáñez pertenecen también Pepe Gotera y Otilio, Rompe Techos y El Botón es Sacarino. Maravillosa aportación. Pásalo bien arriba, Paco. La encuesta de ABC confirma que el próximo domingo 23 la participación electoral será muy similar a las de las últimas convocatorias, gracias al esfuerzo de los ciudadanos que han cambiado viajes, desordenado el veraneo y en muchos casos votado por correo. Parece que la asistencia a las urnas será superior a las últimas generales, esa repetición de otoño de 2019 cuando se rozó el 70% de los votos. Se percibe inquietud en el entorno de Pedro Sánchez. Quizá por eso empieza a confiar directamente en su buena suerte, su baraca.
Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España.
El presidente apela a su suerte. Lo cierto es que parece desconcertado y multiplica extraños viajes de última hora. Ha acudido a Internet para ser entrevistado en el podcast de La Pija y la Kinky, que tienen 12 millones de seguidores. Y se ha dedicado a hablar de música, de fiestas. Ha comentado también sus apodos más mediáticos. Dice que le gusta lo de Falconetti, que se refiere a sus viajes en avión Falcon, y que hay un meme que le encanta, el de Perro Sánchez. Sobre este apodo ha dicho: me encanta, más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez.
Pero bueno, la verdad es que es una experiencia que se le ha dado la vuelta.
Claro,
¿no?
Eso te iba a decir, ahora la gente lo tiene como con cariño de...
Pero hay un meme que me encanta.
Es el de más sabe Perro Sánchez por Sánchez que por perro.
No, por perro que por Sánchez.
Perro por Sánchez.
Eso...
Aquí en COPE hemos tenido la visita de Alberto Núñez Feijóo, que fue entrevistado por nuestro compañero César Lumbreras. El candidato del PP ha hablado de un plan nacional del agua.
La primera, bajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. Esto lo vamos a hacer en los 100 primeros días. Y segundo, vamos a estudiar la posibilidad de rebajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva temporalmente, pero al menos rebajar el IVA de la misma forma que se rebajaron otros productos de la cesta de la compra.
Efectivamente, y los impuestos, qué importante. En la mañana de Antonio Raiz, el vicesecretario del PP y primero por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, ha retomado estos puntos que exponía ayer Feijóo y ha resumido que las tres primeras medidas de un posible nuevo gobierno serían: uno, bajar los impuestos a las personas con ganancias por debajo de 40.000 euros; dos, reducir el IVA de carne, pescado y frutas, que no solo de pasta vive el hombre; y buscar una fórmula en el impuesto de sociedades que potencie la investigación y el desarrollo. No me gustaría terminar este editorial sin recordar el primer viaje del Papa, del que se cumplen ahora 10 años. Fue, sorprendentemente, a Lampedusa, donde arribaban miles y miles de inmigrantes expelidos por la guerra y por la pobreza. Francisco nos ha educado desde entonces incesantemente para salir de lo que él llamaba la burbuja de jabón en la que a veces vivimos en el mundo rico. Puso nuestra mirada en los descartados de la sociedad globalizada y recordó a los que desafían las olas de un mar despiadado por aspirar a vivir como nosotros. Ayer el alcalde de Roda de Bará, en Tarragona, nos hacía poner la mirada en esa bebé innominada que ha aparecido en nuestras playas sin cabeza ni madre, perdida en un mar inmenso de dolor.
Una experiencia dura que costará de que olvidemos. Nosotros pues hemos tenido evidentemente pues algún incidente con algún ahogado, pero la verdad es que la llegada a la playa de un cuerpo de una niña de aproximadamente unos 6 meses te deja tocado por tiempo.
Y en el primer encuentro que tenemos en esta mañana de fin de semana, en la portada a la que traemos nuestros invitados, queríamos precisamente traer a alguien que conociese bien a Pedro Sánchez. Alguno de esos hombres y mujeres con el corazón inflamado por el deseo de justicia, que se han llamado y se siguen llamando socialistas y que constituyen una de las mejores partes de España. Esa parte que en el bipartidismo recoge los votos que durante mucho tiempo señalaban una rosa, los hombres y mujeres del PSOE. Y está con nosotros quien fuera líder del partido en Madrid, don Tomás Gómez, a quien Pedro Sánchez desalojó del cargo. Tomás Gómez, gracias por venir a nuestros estudios.
Muchas gracias a usted por invitarme.
Qué placer. Vamos a escuchar de nuevo esas declaraciones que hacía Pedro Sánchez sobre su suerte, su baraca y sus posibilidades electorales.
Nosotros ganamos unas primarias en dos ocasiones contra todo pronóstico. Nosotros ganamos una moción de censura para expulsar la corrupción del gobierno de España contra todo pronóstico. Nosotros ganamos dos elecciones en 2019 contra todo pronóstico para que hubiera un gobierno de progreso en España.
Pues era un momento de ilusión y yo creo que Tomás Gómez también tuvo su momento de confiar en Pedro Sánchez.
Por desgracia, ¿no? No para mí, por supuesto, sino para España, ¿no? Para el país. Yo creo que es un error y en el pecado va la penitencia, efectivamente. Pedro Sánchez en el año 14 llega a la Secretaría General del partido porque Susana Díaz, Chimo Puig y yo, entre muchos otros, apoyamos aquella opción. ¿Y en qué hora, no?
¿Cuál es el balance de ese recorrido, Tomás Gómez, de apostar por esa persona dentro del PSOE que tan grandes representantes ha tenido en la historia de España?
Ese es el problema. En un partido político no se debe apostar por una persona, sino por el proyecto que encarna, que lidera a alguien, ¿no? Y yo creo que Pedro Sánchez no es ni mucho menos lo que en el año 14 algunos pensábamos que podía ser. Pedro Sánchez ha hecho una cosa y la contraria, ha dicho A y luego ha hecho B, se ha comportado como un populista al frente del Partido Socialista y eso no solamente ha sido muy dañino para el Partido Socialista, un partido al que llevo afiliado más de 35 años y un partido que representa una parte muy importante de mi vida. Hay algo peor, yo creo que eso ha sido muy dañino para nuestro país y hay cosas que se han superado algunos límites que nunca deberían haberse superado.
Es curioso esto porque Tomás Gómez, que es profesor universitario y por lo tanto tiene capacidad de ordenar las ideas, subraya al menos cuatro cosas en las que Pedro Sánchez ha superado lo que se llaman las líneas de contención. ¿Cuáles serían?
Bueno, yo creo que como fundamental hay cuatro líneas, ¿no? Luego ha habido otras cosas que ha sido la falta de una coherencia en todo lo que ha hecho, ¿no? E incluso hay cosas que ha hecho el gobierno que han estado bien, ¿no? Yo creo que la primera línea que ha transgredido Pedro Sánchez fue aquel pacto con Podemos, ¿no? Yo creo que aquello es una... No existe en Europa nada parecido. Pedro Sánchez llegó con 85 diputados a la presidencia del gobierno, cosa que ya era una anomalía, ¿no? En nuestro país.
Sí, que era una circunstancia para haberse tomado las cosas con prudencia y humildad.
Efectivamente, con prudencia y humildad. Es más, era para no haber llegado a la Moncloa. Primero porque no tenía el respaldo de los ciudadanos y segundo porque con 85 diputados solo tenía una forma de llegar a la Moncloa, que era pactar con los independentistas. Con independentistas, con nacionalistas, con Podemos, con toda una amalgama, ¿no? Aquello que se ha calificado muy bien como que lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? El gobierno Frankenstein fue quien le puso aquel nombre, ¿no? Entonces él llegó porque para Pedro Sánchez lo importante es conseguir las cosas y le da igual el medio, ¿no? Los fines están por encima de los medios y eso es, a mi juicio, pues muy grave. Entonces el acuerdo con Podemos es una barbaridad porque están lejos ideológicamente de lo que es el socialismo liberal, de lo que es la socialdemocracia, de lo que ha sido ese PSOE que muchos añoramos y que uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero uno entiende que una fuerza política importante en la derecha y otra fuerza importante política en el centro izquierda es lo que necesita un país con estabilidad y que se entiendan además en algunas cosas, ¿no? Pedro Sánchez ha provocado también yo creo que es el segundo error y la segunda cosa que ha transgredido, ha dividido a los españoles en dos. Y eso no se puede hacer. Ya demasiado dio la historia del siglo XX como para revivirla y como para volver a fraccionar una sociedad como la española que aspira pues a estar en uno más en Europa, ¿no? Y a tener un proyecto de vida mejor que las expectativas que hay en muchas ocasiones. No se puede dividir a la sociedad en dos mitades. Tercero, hay una cosa que, que a mí me pone malo, ¿no? Que es el tema de Bildu y los herederos de los asesinos de ETA. Que tienen que integrarse en la vida, que sí, por supuesto, que está bien que se abandonen las armas, pero hay un camino que tienen que recorrer, que es pedir perdón. Tiene que pasar tiempo. No le puede dar las llaves del Estado, las llaves de la gobernabilidad de este país, a aquellos que hasta hace unos pocos años mataban a la gente, mataban a militares, mataban a guardias civiles, mataban a socialistas, mataban a gente del Partido Popular y mataban a ciudadanos que nada tenían que ver con una cosa ni con otra, ¿no? Y yo creo que la cuarta línea... No sé cómo hacerla por el orden de prelación, porque son muy graves las cuatro, ¿no? Es el tema de los independentistas. Hay una cosa que es la Constitución española, que se hizo con un esfuerzo de grandes cabezas y de los partidos más importantes en España y que la unidad de España está por encima de todo, ¿no? Que Pedro Sánchez sea capaz de reformar el Código Penal, que Pedro Sánchez haya puesto de rodillas al Estado frente a los independentistas catalanes, bueno, pues es algo que no se puede permitir, que no se debe permitir y que nunca más puede volver a ocurrir.
La verdad es que somos muchos los que deseamos justamente que lo que es el centro político gobierne en España una y otra vez, incluso si es preciso en un sistema biparlamentario como es el que tenía lugar en Europa durante décadas y que ha garantizado la paz desde 1945. En el debate de la semana pasada, el candidato aspirante le decía al presidente que se comprometía a apoyarlo en caso de que ganase en las urnas, aunque tuviese una mayoría precaria, y le pedía lo mismo del otro lado. Pedro Sánchez no contestaba realmente, no contestaba. ¿Qué hubiese debido decir?
Bueno, pues lo que muchos pensamos, ¿no? Y lo que dice el sentido común, eso es lo que debería hacer Pedro Sánchez, ¿no? Lo que debería haber hecho en su día, ¿no? También cuando se produjo alguna repetición electoral en nuestro país con Mariano Rajoy al frente, ¿no? Mire, la Cámara Parlamentaria, si las encuestas llevan razón, y parece que todos los sondeos apuntan en la misma línea, entre el Partido Popular y el Partido Socialista van a ostentar en torno al 72% de los escaños del Congreso. El otro 28% va a ser para todos los demás. Los nacionalistas, independentistas, para los extremos políticos, para todo lo demás. No es razonable que algunos que configuran, o los que configuran el 28% de la Cámara Parlamentaria, sean quienes manden, quienes impongan su fuerza a la hora de gobernar este país. Si el 72% de los ciudadanos, el 72% de los escaños, es lo que los ciudadanos dan su mandato en las urnas el próximo 23 de julio, ese 72% tiene que entenderse para que este país vaya por una senda de moderación, de centralidad y de normalidad. ¿Vale solo con una abstención en la investidura? Yo creo que esa es una condición sine qua non. Pero yo iría más. Es decir, aquí se han deteriorado las instituciones judiciales, instituciones públicas, de comunicación, el CIS, ¿no? No puede ser. Es decir, yo tenía una amistad profunda con Julián Santamaría y Rosa Conde, que fue quien hicieron este gran CIS. O sea, el gran CIS que durante muchos años era el instituto más prestigioso que había demoscópico en España, con cientos de estudios sobre diversas áreas y ámbitos de la vida de las personas, y José Félix Tezanos lo ha hundido en, vamos, la credibilidad, la confianza, y lo ha colocado como un instrumento de casi de propaganda, ¿no? Y eso no se puede permitir, porque los socialdemócratas, los socialistas liberales de toda la vida, somos profundamente respetuosos con las instituciones. Sin instituciones no hay nada, sin instituciones sólidas, y eso es lo que deben, a mi juicio, llegar a un acuerdo global, general, Partido Socialista y Partido Popular, una vez que pasen las elecciones generales, para que ocurra lo que ocurra, no se vuelva a deteriorar en función de los intereses de los extremos, ni en función de los intereses de los que quieren romper este país, porque la gobernabilidad no puede estar en manos de los que no quieren el Estado.
¿Usted qué cree que va a pasar el 23 de julio, el domingo próximo?
Bueno, yo en esto soy siempre bastante escéptico con todo y bastante frío también, ¿no? Es verdad que los sondeos y las encuestas apuntan hacia una línea muy clara, y es que el Partido Popular va a ganar y que el Partido Socialista va a perder algunos escaños. No se sabe por cuánto va a ganar el uno ni cuál va a ser el suelo que va a tener el otro. Ahora, esta semana todo el mundo lucubra sobre si Feijóo le hará falta pactar con Vox o no le hará falta pactar con Vox, sobre si el PSOE será capaz de recuperar algún escaño o no recuperar algún escaño. Yo creo que en todo esto hay dos cosas que son clave. La primera, es decir, Pedro Sánchez desde el principio tenía muy difícil ganar estas elecciones porque él lleva dos, lo decía el otro día en alguna conversación, ¿no? Él tiene plomo en las alas. Tiene dos plomos en las alas. Uno, sus pactos, que han calado entre los ciudadanos y se lo han penalizado. Y el segundo, bueno, pues que ha dicho muchas cosas y luego ha hecho lo contrario. Y eso le durante mucho tiempo parecía que no le penalizaba, pero ha llegado a este momento y los ciudadanos lo han entre comillas, ¿no?, inhabilitado para volver a ser presidente del gobierno. Con lo cual era un mal candidato. ¿Por qué no está cayendo más el PSOE en las encuestas? Porque realmente la imagen que tiene el candidato Pedro Sánchez es una imagen pues muy deteriorada entre la sociedad española, ¿no? Bueno, pues porque sus socios de gobierno están todavía peor, ¿no? Y es más, pues probablemente Pablo Iglesias y Podemos no van a votar tanto a Sumar como probablemente deriven algunos votos al Partido Socialista para fastidiarse entre ellos con sus guerras y con sus cosas, ¿no? Ya veremos qué pasa el domingo, pero desde luego la gobernabilidad de España no puede estar ni en manos de los extremos ni en manos de los que quieren romper el Estado. Y me da igual qué extremos sean y me da igual quiénes sean aquellos que quieran romper el Estado.
¿Por qué convocó elecciones el 23 de julio Pedro Sánchez después de haber perdido tan ostensiblemente las elecciones municipales y autonómicas?
Bueno, porque Pedro Sánchez ni nada más que ver su trayectoria histórica. Es decir, una vez que coge una silla, se agarra, se ata, se blinda, se queda, la defiende por encima de todo. Y él el 28 de mayo se dio cuenta que tenía un problema muy serio y que los ciudadanos le habían penalizado al Partido Socialista en elecciones municipales y autonómicas por cosas que no había hecho el alcalde del pueblo no sé qué ni el presidente de no sé qué comunidad autónoma, sino por cosas que había hecho el gobierno de España y que había hecho de Pedro Sánchez y su gabinete. Y no estaba dispuesto a someterse al escrutinio interno y externo. El interno era el primero que quería evitar, es decir, no quería dar cuentas dentro del Partido Socialista, donde ya había un malestar importante con algunas cosas, muchos líderes regionales, muchos líderes locales, con decisiones que, por cierto, nunca se han consultado en el Partido Socialista. Ha actuado como superlíder, ¿no? Como, por eso es una forma de populismo también, ¿no? Entre el líder y el pueblo no hay nadie, no hay instituciones que lo escruten, ¿no? Bueno, pues yo creo que quiso escapar al escrutinio, seguir manteniendo el control interno en el Partido Socialista y el debate externo. Ya no era sobre si Pedro Sánchez era más o menos culpable o qué es lo que había hecho mal, sino ahora ya era qué va a ocurrir el 23 de julio. Es mala fecha, hay españoles que están de vacaciones, no están. ¿Cómo se va a producir? ¿Le va a dar tiempo a recuperarse a Yolanda Díez? Es decir, el debate ya cambió automáticamente, el debate mediático, y Pedro Sánchez saltaba ese obstáculo de tener que dar cuentas con lo que le ocurría, porque le da igual haberlo hecho en septiembre o haberlo hecho en octubre. Pero claro, ya era demasiado tiempo para poder saltarse estar en la picota durante algunas semanas. A Pedro Sánchez solo le importa, por desgracia, a Pedro Sánchez.
Claro, si se produce lo que las encuestas auguran, si se produce un cambio de gobierno que además es suficientemente llamativo ya después de una sola legislatura, porque es muy frecuente en España que el líder repita, ¿no? Quiero decir que los presidentes que han ganado una vez pues tengan una segunda legislatura. ¿Alguien le tendrá que decir en el partido a Pedro Sánchez que es hora de una renovación interna. ¿Cómo va a ser ese camino del Partido Socialista? Porque para muchos de nosotros que hemos considerado la transición nuestra referencia, el PSOE es importante en España.
El PSOE es importante en España. Yo creo que el 24 de julio hay dos ámbitos muy diferentes, interconectados, como vasos comunicantes, pero dos problemas que tiene encima de la mesa el Partido Socialista. Uno, el institucional. Es decir, ¿qué va a hacer el partido? Tiene una cita con la historia. Si el 23 de julio el Partido Popular necesita los votos de Vox para llegar al gobierno, el Partido Socialista, ¿qué va a hacer? ¿Forzar que tenga los votos de Vox y que tengan que hacer una negociación? ¿O el Partido Socialista va a sentar al Partido Popular y va a exigir un marco de entendimiento para llevar el país por un ámbito de centralidad? Esa es la primera cita con la historia, y esa es en el ámbito institucional. Y luego hay otra en el ámbito interno. En el ámbito interno, o sea, nunca se ha visto un líder que, en el Partido Socialista, ni ningún, que saque 85 diputados, sea un resultado histórico y además haga una moción de censura y se alíe con el diablo para llegar al gobierno, ¿no? Nunca había ocurrido eso. Pedro Sánchez no tiene en la cabeza dejar la responsabilidad al frente del Partido Socialista.
¿Ah, no?
Vamos, no tengo ninguna duda. Yo es que a Pedro Sánchez lo conozco hace muchísimos años. Demasiado. Yo lo conozco, fíjese, yo ya que tengo una edad, cuando yo dejo las Juventudes Socialistas por edad, allá por el siglo XIX, XVIII, XIX, Pedro Sánchez es el que hereda la responsabilidad que yo tenía, que es la responsabilidad de economía. Él era luego fue miembro de mi ejecutiva, él fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid. En los procesos de elecciones generales que tuve la responsabilidad de elaborar listas, pero siempre se enfadaba porque consideraba que había gente que estaba más preparada y que haría mejor papel defendiendo al territorio de Madrid y las ideas socialdemócratas en el Congreso de los Diputados. Es decir, ¿cómo iba a poner yo a Pedro Sánchez y a quitar a un Solves, a un Pedro Solves, a una Cristina Narbona? Bueno, pues él lo conozco hace muchísimo tiempo, ¿no? Y Pedro Sánchez no va a hacer el mínimo gesto de dejar la máxima responsabilidad en el Partido Socialista. Eso se lo garantizo, vamos, lo tengo absolutamente y meridianamente claro. Aunque sea insostenible, ya veremos cuál es la reacción del Partido Socialista, porque claro, con Pedro Sánchez el partido ha perdido prácticamente todo el poder institucional en todos los sitios. Aunque él esté muy contento con la alcaldía de Barcelona, que por cierto ha salido con gracias a los votos del Partido Popular, ¿no? Tiempos convulsos son los que vienen por delante. Tiempos de reflexión, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Y desde luego yo creo que ahora lo que toca es salvar al soldado Partido Socialista, porque es un soldado muy importante para este país.
Pues alguien tendrá que decir algo. Tendrá que ser Felipe, tendrá que ser alguien de la antigua guardia, tendrán que ser los que han sido hostigados para dejar el partido, pero habrá que hacer una revolución interna y preguntarse quién puede liderar el partido a partir de ahora y volverlo a situar donde debiera estar.
Bueno, las revoluciones nunca son, siempre traen consecuencias drásticas. Yo creo que es mucho mejor los procesos de más intentar consensuar, intentar hacerlo por la vía del diálogo. Felipe ya lo ha dicho, y Alfonso Guerra lo ha dicho, en entrevistas, en posiciones, posicionamientos públicos, a cuento de conferencias, de hace poco una presentación de un libro de Virgilio Zapatero. La posición está absolutamente clara de aquellos que son los que han hecho este partido grande para España y grande para la izquierda social y política del país. Otra cosa es que yo creo que el Partido Socialista en este momento está bastante radicalizado, ¿no? Porque, claro, Pedro Sánchez ha ido poniendo a su imagen y semejanza determinados liderazgos en sitios intermedios, ha ejercido un control interno importante y ha llevado al partido a posiciones más radicales, pero desde luego el día 24 de julio algo va a pasar porque la pérdida institucional va a ser muy grande y porque ya los agujeros y las fugas de agua no se van a poder contener.
Gracias, Tomás Gómez. Creo que es una voz autorizada de la política española. Tomás ha estado en el Senado, ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, durante muchísimos años alcalde de Parla, que no es una cosa menor, es uno de los grandes concejos de España, y exsecretario general de la Federación Socialista Madrileña. Sobre todo es profesor universitario y agradecemos que haya estado con nosotros en esta mañana, fin de semana de COPE.
No, yo quiero agradecerle a usted y además felicitarle por el programa que hace, ¿no? Que es una burbuja de oxígeno, ¿no? En medio de todo, por la tranquilidad y por el sosiego y por los puntos de vista y enfoques que suele hacer. Enhorabuena y mucha suerte.
Que muchos españoles puedan seguir la estela de un hombre honesto, un hombre de izquierdas, un hombre que, como muchos de izquierdas y derechas, lo que ha querido es construir la convivencia de este país que llamamos España. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros. Estas,
todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value. La Asociación de Radios Comerciales te da gracias a ti.
No hay nada como el sonido del verano. Salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por cierto, aparte las reflexiones, es momento de vacaciones, de movimiento, de ir de un lado a otro con el coche, con el tren, con el avión y claro, dejar la casa vacía. A más de uno y a más de dos le cuesta este momento y el pensar que los ladrones van a aprovechar para ver dónde pueden dar el golpe. Y no está de más escuchar algunas indicaciones y consejos de los que más saben de seguridad, la Policía Nacional. Saludamos aquí en Fin de Semana a doña Elisa Rebolo, agente y portavoz de la Policía Nacional. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Feliz domingo.
Pues escuchándola muy atenta, ¿cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Pues antes de irnos de nuestra vivienda ahora en vacaciones, y que es la época en la que se ve que dan quizás más casas vacías, es recomendable, si tenemos algún vecino de nuestra comunidad que nos pueda echar una mano, pues sería fabuloso, y decirle que, por ejemplo, a la hora de muchas comunidades, cuando limpian la escalera, levantan los felpudos, cuando vea nuestro felpudo levantado, que lo baje o que mueva un poco el felpudo, porque si los amigos de lo ajeno van varias veces por nuestra vivienda y ven que este felpudo está siempre en la misma posición, pueden intuir que no estamos en la vivienda. Además, es recomendable dejar las persianas mediadas, ni muy subidas ni muy bajadas, algo que dé aspecto de habitabilidad. Si dejamos siempre las persianas bajadas, parecerá que no hay nadie en esa vivienda. Es recomendable también que algún vecino, el portero, retire la correspondencia que quede en el buzón, que no se vea un buzón lleno de cartas, porque también pueden indicar que nuestra vivienda está vacía o que hace unos días que no estamos en ella. Es recomendable que cuando salgamos de nuestra vivienda, siempre, no solo cuando nos vayamos de vacaciones, darle la vuelta a la llave, es decir, no simplemente dejarlo cerrado sin pasar la llave, con la técnica del resbalón, digamos, pues sería muy muy fácil abrir esta puerta. Si tenemos un sistema de domótica que pueda encender y apagar las luces, pues también es otra opción que tenemos para que parezca que nuestra casa está habitada. Y estas serían algunas de las recomendaciones.
Doña Elisa, le quería preguntar si efectivamente, como está instalado en el imaginario colectivo y como pensamos todos, ¿se atraca más las casas en verano?
Bueno, lo que buscan los ladrones, la gente que se dedica a robar en viviendas, es que normalmente estén deshabitadas, es decir, ellos no les interesa enfrentarse a los moradores de esa vivienda, ¿no? Entonces van a buscar viviendas en las que puedan acceder sin que nadie los descubra. Por lo tanto, es importante que nosotros demos aspecto de que la vivienda está ocupada.
No, pero lo que me pregunto es si ustedes en sus estadísticas, en su ciencia policial, establecen en efecto que las casas son más asaltadas en verano.
Bueno, evidentemente es cuando más casas están vacías y será cuando aprovechen los amigos del ajeno para entrar en las viviendas. Mm. Pero todo es relativo, es decir, puede ser que se produzcan más robos en verano en ciudades y menos en poblaciones en las que estemos, que tengamos la segunda residencia y estén habitadas en ese momento.
Claro. Claro, claro. Luego está el tema de las redes sociales.
En realidad lo que buscan es las viviendas vacías.
Luego está el tema de las redes sociales, porque somos muy tontos. Nos colgamos en Instagram la foto en la playa, avisamos en Twitter de que estamos de viaje y ya ellos tranquilamente se pueden organizar.
Sí, eso es muy común, que bueno, todos estamos deseando, pues ya que nos vamos de vacaciones, ¿no?, pues compartir estos momentos con nuestros amigos y subir estas fotos a redes sociales. Es importante tener, por tanto, los perfiles de redes sociales cerrados para que no alguien desconocido no pueda acceder a nuestras fotos, y además sería aconsejable que colgásemos estas fotos una vez que nos volvemos de vacaciones, es decir, mirad dónde he estado y en este momento pues ya estoy en mi vivienda y ya no van a poder acceder a ella o no se van a arriesgar a robarme.
Claro. Y si tenemos cosas de valor, yo que sé, alguna joyita de familia, algún aparato caro, ¿qué debemos hacer con ellos?
Bueno, lo recomendable es llevarla con nosotros. Si vamos a una segunda residencia, pues llevarnos una pequeña caja fuerte con estas joyas más de más valor personal o valor económico, llevarlas con nosotros o tal vez dejárselas a alguien que nos las pueda custodiar durante unos días. Y si tenemos una caja fuerte anclada en nuestra vivienda, pues también es buena idea sino dejarla en esta caja fuerte. Uh-huh. Es importante también hacer un inventario de los objetos de valor que tenemos en nuestra vivienda, porque si tenemos la mala suerte de que alguien entre en ella, a la hora de ir a denunciar es importante llevarle a los agentes, llevar a la oficina de denuncias la relación de los objetos que creemos que nos pueden faltar. Y hay veces que la memoria nos falla y no sabremos con certeza cuáles son todas los objetos de valor que teníamos. Entonces, con esta relación de objetos nos va a ser mucho más fácil. Y todo lo que tenga numeración, es decir, si tenemos una numeración, un grabado en un anillo, en un reloj, esto es importante apuntarlo y a la hora de ir a denunciar también comentarlo a los agentes, porque esto nos servirá en caso de que se recuperen joyas para personalizar, saber que esta joya es nuestra.
A mí me ocurrió, voy a contar una anécdota personal, hace ya mucho, por lo menos hace de esto 20 o 25 años, porque mis chicos eran pequeños y tienen ahora 30 años, salir hacia Cataluña y llevarme todas las joyitas de la niña, las mías, las cadenitas, etcétera, en el bolso y evitar dejarlas en casa. Me las robaron en una gasolinera donde comimos. Vaya. Nos sentamos todos en un self-service de estos a comer con los niños, puse el bolso, pues no recuerdo, en el suelo, creo, y se lo llevaron todo.
Vaya, mala suerte. Claro, nunca, efectivamente, la seguridad total no existe. Lo que hacemos es intentar poner precauciones para evitar que este tipo de situaciones desagradables. Lo que es importante también es que cuando paremos, o cuando estemos en un restaurante, en una cafetería, en una terraza, siempre vigilar nuestras pertenencias, no dejarlas nunca detrás en la silla, sino que ponérnosla pues sobre nosotros o en un sitio en el que nosotros siempre tengamos a la vista estas pertenencias.
Y pensar que además en esos lugares también se juntan los ladrones en verano, que ellos también van a esos lugares donde está mucha gente junta, claro, y distraída y alterada y ocupándose de otras cosas, claro.
Sí, efectivamente, en aglomeraciones o en lugares donde exista mucha gente en ese momento, pues es más probable que haya alguien que intente pues hacer también su agosto.
Nunca mejor dicho. ¿La playa es peligrosa? ¿Suele robar la gente en la playa a gente?
Bueno, es otro punto en el que también se pueden producir robos en verano, precisamente por eso, porque hay mucha gente en ese momento, es en un lugar muy concurrido, y entonces sí que pueden aprovechar los amigos del ajeno para sustraernos nuestras pertenencias. Por lo tanto, nuevos consejos, es importante no acudir con joyas, objetos de valor a nuestra playa, a las playas, en la medida de lo posible, ¿no? Y si es así, pues siempre tener nuestras pertenencias pertenencias a la vista, no irnos a bañar, si vamos varios, no irnos a bañar todos en el mismo momento, en caso de que tengamos objetos de valor, acercar las pertenencias un poquito a la orilla, si en ese momento vamos a introducirnos en el agua. Y incluso, pues a lo mejor si hay un puesto de socorrismo y tenemos algo muy valioso, pues se lo podemos dejar en depósito durante un momento.
Qué buena idea. En los hoteles, agente, siempre suele haber una caja fuerte que yo miro con cierta desconfianza. No, nunca sé si debo dejar ahí el dinero o llevármelo encima. Tampoco es que vaya con enormes cantidades, pero bueno, a lo mejor uno está un fin de semana o una semana en un sitio y se pregunta si es mejor llevarlo encima o dejarlo en la caja fuerte del hotel.
Bueno, las cajas fuertes de los hoteles suelen ser seguras, o sea, tienen su clave de seguridad personal que cada, o sea, eso sí, tenemos que introducir nosotros nuestra clave personal y suelen ser seguras. La recomendación es que si estamos en un hotel, dejemos los objetos de valor dentro de las cajas fuertes, sí.
Pues es doña Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional, que nos cuida también durante el verano y nos da estos muy sabios consejos que si no has apuntado puedes bajarte todos en podcast de Fin de Semana COPE. Muchísimas gracias, doña Elisa.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un feliz verano y seguro.
Muy buen trabajo. Adiós, adiós.
Gracias. Un saludo. Hasta luego.
Nos ha sorprendido la noticia de que Bertín Osborne va a ser padre a los 69 años. Hay que decir que no se trata del único que se ve en esas circunstancias. Hay muchos casos en Estados Unidos, por ejemplo, y también hay mujeres, incluso mayores de 70 años, que ahora viven la maternidad de una manera o de otra. Queríamos preguntarnos si esto es o no saludable y tenemos con nosotros a nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, oyentes.
La verdad es que las españolas y los españoles están viviendo récords en cuanto a paternidades y maternidades tardías. España es el país de la Unión Europea con Italia donde más se espera para ser madre y donde más bebés están naciendo, fíjate, después de los 40 años de la madre.
Exacto. Son datos que, bueno, hay que tenerlos en cuenta y sobre todo lo que nos tiene que hacer reflexionar tanto a la sociedad como a los profesionales es que tenemos que empezar a mirar este tipo de edades y todas las consecuencias añadidas que llevan, ¿no? Para que todo termine bien siempre.
¿Es igualmente, desde el punto de vista físico, la maternidad de una joven de 20 años o de una señora de más de 40, de un padre de 30 o de un señor de 50?
Pues no, tenemos que subrayarlo. Además, esto entra dentro de la lógica. Es decir, cuanto más edad, más riesgos. Pero, ojo, no solamente edad de la madre, también edad del padre. Porque muchas veces se supone que los hombres no tenemos riesgos por tener hijos a determinadas edades, digo, desde el punto de vista físico, ¿no? Fisiológico.
Ah, ¿y hay riesgos?
Y sin embargo, también está demostrado que hay un deterioro del semen, que esto pues puede contribuir incluso, y digo que hay estudios, a determinado incremento de incluso enfermedades mentales, entiéndase, bipolaridad, esquizofrenia e incluso trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es decir, que esto se debe, bueno, pues a que en el padre se producen muchísimas mutaciones, ¿no?, internas, y esto lo que ocasiona es que haya también riesgo. Y hay que tenerlo en cuenta. Pero una cosa es una cosa y otra ya es otra, ¿eh?
Sí. Fíjate, eso yo no lo desconocía. Sí, es cierto que, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Göttingen en Alemania que indica que las personas mayores son más propensas a tener hijos menos fértiles. O sea, cuanto mayor es el padre, más mutaciones en su esperma que afectarán a la futura fertilidad del hijo. Es
claro,
interesante esto.
Esto,
¿eh?
Pues bueno, hay que tenerlo en cuenta porque ahí sí que no podemos hacer nada, ¿eh? Ahí tenemos que tener siempre como referencia la propia naturaleza y no ir en contra de ella y en todo caso asumir los riesgos que esto conlleva.
De todas formas, yo me pregunto si el hecho de que, por ejemplo, un niño no sea deseado, como ha dejado entrever Bertín Osborne con respecto a su vástago, indica necesariamente que no vaya a ser querido. Porque nos parece que los hijos hay que desearlos, pero es curioso, en los años 60 y 70, cuando yo nací, la mayor parte de los hijos contrariábamos el plan vital de los padres. O sea, veníamos cuando nos daba la gana y no éramos exactamente hijos deseados, y no por eso ha ocurrido nada.
Bueno, y si hiciéramos estudios y análisis de cuando un niño es deseado, pues a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿no? Pero en edades también más jóvenes. Una cosa, efectivamente, Cristina, es ser deseado y otra cosa ya es querer a tu hijo. Que una vez que lo tienes, una vez que ya aceptas esta situación, aparecen los instintos tanto maternos como paternos y vamos, seguramente que les vamos a dar todo el cariño y todo lo que podamos. Nos volcaremos con ellos siempre.
Y lo que más necesita un hijo es ser querido, que le quieran. Pues es Pedro Martínez, saliendo al paso de la noticia de la semana. Muchísimas gracias, Pedro.
A vosotros, Cristina.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo. Diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota Feijóo. Es el momento. Partido Popular.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bien. Puesto la lavadora por la mañana.
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sumergirse y escapar de la rutina en aguas cristalinas, templadas y vivas, hacer tuyo el cielo, escalar hasta la cima, bajar a abrazar de nuevo a la fauna marina, joyas ocultas, retos inolvidables, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte.